Qué bueno, le doy la bienvenida a todos los que están llegando al encuentro y es para mí un placer y un honor tener hoy acá a Roberto Liaukowski, que es un amigo desde hace unos años. Roberto les voy a contar un poquito su currículum, pero sobre todo quiero decir que es una persona muy especial. Me parece que es una persona que vive muy coherentemente con lo que predica. Es una persona que vive en todas sus dimensiones, como van a ver ahora. No solo es kinesiólogo, sino que se formó y practica el Feldenkrais. Creo que fue uno de los pioneros, me vas a contar después, Roberto, en traer el Feldenkrais acá a Argentina. Se formó en Israel, en Estados Unidos. Y después amplió toda una gama de terapias manuales, pero además él incluye el arte, la música, el movimiento en lo que en sus terapias, en sus formaciones, en sus cursos. Se siguió formando en gerontología en la UBA y escribió un libro que seguramente va a ser muy interesante para muchos de los que estamos acá, que se llama Recursos prácticos para prevenir el envejecimiento innecesario. Creo que hoy es un buen manual para ver cómo poder lidiar mejor con el estrés y prevenir el envejecimiento. Y sobre todo, Roberto también nos comparte que es clarinetista, o sea que la música la lleva y la practica y la tiene presente en su día a día, y además es nadador de aguas abiertas. Eso ya me pareció, Roberto, como una cosa del otro mundo. Así que ya pasaste como a un nivel superior para mí. Ya te miro con así. Bueno, bienvenido, Roberto. Un placer tenerte acá.
Bueno, gracias por esa presentación. Qué bueno, estas épocas que ya no tenemos abuelas, tenemos amigas que nos levantan la autoestima. Bueno, gracias. Una cosita, ¿se me ve bien?
Sí, se te ve bien. Un poquito borroneado, pero se te ve bien. Sí.
Sí, tengo que cambiar el celular.
Bueno.
Una pequeña cosita. Yo, digamos, las manifestaciones artísticas, sobre todo la música y la danza, las practiqué y las practico más a nivel personal. Después en los grupos siempre aparece, porque todo lo que uno crece inevitablemente y por suerte se filtra hacia afuera, ¿no? Lo que uno crece adentro invita al compartir afuera. Pero digamos que la actividad con la música y con el arte, sobre todo son como investigaciones personales, ¿no?
Sí, pero a ver si me preguntás, yo que te miro desde afuera, o bueno, me acuerdo de aquel encuentro en el Rojas. Y para mí era un encuentro artístico también. Digo, es como que para mí se transmite esto, por más que vos digas lo practico en mi intimidad. Pero esto es como cualquiera de estas prácticas, si uno medita. No sé, esa paz o eso que uno puede irradiar, por más que no hables de meditación o no digas, no enseñes meditación, se refleja. Y eso es lo que quise decir. Que
Totalmente, sí, estoy
eso es
totalmente
lo
de
que quise.
acuerdo. Sí, y me parece que es como un buen puente con lo del estrés, lo que me parece a mí, que lo que uno crece por dentro, por más que ni pienses a dónde va o cómo se va a transmitir, inevitablemente desborda, ¿no? Que yo creo que eso es gran parte de lo que ojalá. No digo que cambie la humanidad, no soy tan optimista, pero que sigamos cambiando muchos desde adentro para que eso se transmita en el afuera también, ¿no? Que la relación con el estrés es directamente así. Lo que uno puede crecer por dentro para mitigar el estrés, indudablemente se transmite en el vínculo con los otros.
Bueno, hoy creo que eso es una clave fundamental, Roberto, porque sabemos todos que la paz, el bienestar, la ampliación de conciencia no va a venir porque haya un gobierno que nos diga o que nos imponga o que nos muestre, digo, no va a venir de arriba para abajo. Hoy ya lo he escuchado de muchos, ¿no? Y yo lo comparto, que el cambio viene de adentro para afuera. Y si no
Total.
queremos ver esa violencia en la calle, empecemos por ver cómo lidiamos con esa violencia interna, con cuando tenemos ese enojo, cómo hacemos para hacer transmutar esa energía. Y si no la sabemos hacer adentro, la vamos a irradiar para afuera y se van a producir esos encontronazos en la esquina en que, viste, que los vemos todos los días en la calle, gente mal hablándose o agrediéndose, pero porque no lo tienen, digamos, resuelto adentro. No digo que todo que lo tengamos resuelto, pero porque no lo trabajan adentro, ¿no?
Total, sí.
Contame un poquito entonces, Robert, porque yo creo que entre vos y yo, si nos ponemos a hablar, podremos ir por cualquier rama y podemos llegar a no sé, a hablar de qué. Pero hoy nos habíamos propuesto hablar de esto, de los consejos prácticos para mitigar el estrés. ¿Qué es el estrés para vos? ¿Qué es el estrés?
Y el estrés. Viste que hay como distintas conceptualizaciones, pero hay algo de base y que me parece que este concepto ya se va irradiando como en imágenes prácticas. Se distingue mucho el eustrés del disestrés, ¿no? Como el estrés verdadero, necesario, inherente a la fisiología, y después el disestrés, que es el estrés que va alterando esa biología, esa fisiología. Como vos dijiste al principio, podríamos estar 3 días hablando sobre la fisiología del sistema nervioso autónomo, sobre el cortisol, sobre las cadenas ganglionares, y la gente en 2 minutos se aburre y se va. Básicamente, esto es como la base. El cuerpo, que es un microcosmos, y eso al principio, yo la primera vez que lo escuché, digo, ah, qué frase tan esotérica y abstracta. Pero en realidad el cuerpo es un microcosmos, y como toda presencia cósmica universal, tiene los famosos opuestos complementarios. Ese dibujito, claro, que se hizo como la remera del Che Guevara. El yin y el yang. Entonces, por ahí se expandió tanto esa imagen y ese concepto, pero más allá de la profundidad que tiene. Entonces, el cuerpo también se rige por opuestos complementarios, por inspiración, exhalación, sístole, diástole, anabolismo, catabolismo. Y el sistema nervioso autónomo, que tiene la parte simpática y parasimpática, necesita constantemente un equilibrio. Es decir, si todo el tiempo fuese de noche, estaríamos muertos porque no habría fotosíntesis, y si todo el día fuese de día, no podríamos conciliar el sueño de una buena manera. Entonces, el tema con el estrés no es que es una mala palabra, o que el estrés es enfermante per se, o que no es inherente al ser humano. El tema es poder equilibrar los momentos de acción, adrenalina, preocupación, movimiento, disgustos, con buscar elementos que puedan mitigar eso que nos ocurre, que si entramos en un piloto automático, es muy difícil que se equilibren. Entonces, en términos técnicos, vos lo sabés perfectamente, es equilibrar el simpático y el parasimpático. Y con ese principio, que es muy obvio, pero que para muchos puede ser revolucionario, de que uno puede interactuar con el estrés. Porque la tendencia es que uno dice, bueno, ¿qué querés? En este momento no puedo otra cosa que estar tenso y nervioso, como si fuese algo que cae del cielo y uno no puede interactuar. Entonces me parece que esto que vos decís es muy importante. Nadie tiene garantía de cómo va llevando las situaciones, ni quién las lleva mejor, ni peor, pero sí marca un punto de inflexión, sentir que tengo elementos para interactuar con el estrés. No es que el estrés viene y yo soy una presa del estrés. Interactúo.
Eso está bárbaro lo que estás diciendo, Robert, porque el saber que uno puede interactuar con ese sistema de regulación interno, que yo siempre hablo de ese acelerador y freno, ¿no? Como el simpático parasimpático, como el acelerador y el freno interno. Y saber que podemos interactuar con ese sistema interno ya nos da un empoderamiento, nos hace sentir que podemos hacer algo. En vez de sentirnos como tomados por la situación y no puedo hacer nada con todo este estrés que me está tomando, ¿no? Entonces es la información, el conocimiento nos da ese poder de decir, bueno, yo puedo hacer algo frente a una situación estresante, hay algo que yo sí puedo hacer, ¿no? No voy a poder cambiar toda la situación, pero hay cosas que sí puedo hacer y eso es lo que queremos que nos des esas claves hoy.
Buenísimo. Sí, la idea es conocer estados de mayor comodidad, de mayor placer, de mayor liviandad, para después extrañarlos. Porque si uno se pone como disciplina, tengo que meditar, tengo que hacer eso, en general entra por un lugar de aprendizaje medio chueco ya. Porque entra por un lugar de imponérmelo, entra por un lugar que tiene que ver con la obligación, con la disciplina. Y yo creo que es tan simple como la necesidad de lavarse los dientes o bañarse. Nadie dice, el dentista me enseñó que 3 veces. Sentís la boca sucia y te vas a lavar. Sentís que estás, que tenés ganas de una buena ducha, te vas a. No es que lo pensás. La idea es exactamente lo mismo, poder sentir el estrés espontáneamente, no necesariamente tener que observarlo porque si no, no me doy cuenta, sino cuando empiezo a gritar o cuando empiezo a sentir que me falta el aire o cuando siento que no puedo dormir o cuando me siento de mal humor, así como me dan ganas de lavarme los dientes, que me den ganas de estar un poco más en paz, más tranquilo, más relajado, con una vincularidad social que sienta más fluida, porque la idea es padecer cuando no estoy en armonía. Es decir, yo no soy el ejemplo, no sé si habrá alguien en el planeta, pero no, yo no creo que haya alguien que vive en armonía las 24 horas del día. El tema es poder sentir la diferencia y padecer cuando no estoy en armonía, que no me es grato, no me es cómodo. ¿Qué sé yo? Yo ayer, en un momento le pegué un grito a mi hijo. Entonces para mí es un llamado a alerta. Pará, si vos le gritás es porque hay algo que seguramente podría, y lo padezco, porque no es que me gusta gritarle, y le grito muy de vez en cuando. Pero esa sensación de padecerlo, como que me molestó, me dolió y me hizo sentir algo está pasando para que yo tenga que levantar la voz. Entonces, no es lo mismo pasársela gritando en el contexto que sea, las 24 horas, que decir algo me está pasando. Y a mí esa palabra, digamos, me parece que es muy adecuada. Uno tiene que padecer el estrés, porque si no se sobreadapta, el estrés se naturaliza. Entonces ya no lo padezco, simplemente es natural. Y eso es el gran riesgo.
Eso me encanta lo que estás diciendo, porque primero estás diciendo claro, justamente ir a buscar la meditación o la relajación no como un deber, no como un tengo que, porque ya es otra exigencia más, sino como algo que voy a buscar porque lo disfruto o porque veo los beneficios, digamos, ¿no? Yo te estoy dando la contracara de lo que vos estás diciendo. Bueno, padezco el estrés, entonces voy a buscar un momento de no estrés, ¿no? Y a mí me viene, claro, y una vez que disfrutás esa calma de cuando meditas, es como que porque me conecta con el disfrute también, ¿no? El poder sentir el cuerpo y reconocer cuando estoy padeciendo y cuando estoy disfrutando, ¿no? Pero ahí la palabra clave es el sentir, porque no es que lo
Total.
pienso desde la cabeza, tengo que ir a meditar porque ahora me sonó la alarma que es el momento de meditación, sino el sentir, cuando lo que vos estás diciendo es sentir ese sufrimiento del cuerpo durante el estrés, cosa de que te venga desde adentro que quiero ir a buscar un momento de disfrute del cuerpo, ¿no?
Sí, yo creo que es interesante pensar eso, como un entrenamiento del padecimiento espontáneo. Uno se va entrenando a padecer el estrés en forma espontánea. ¿Por qué? Porque si conozco el silencio, bueno, está bueno extrañarlo el silencio cuando siento que estoy a mil. Si conozco un registro en mi respiración calma, bueno, cuando no la tengo, extrañar la respiración calma. Entonces, la idea no es buscar ni una perfección, ni un estar en armonía, ni en vivir como una lechuga. El tema me parece que está en desarrollar lo que la fisiología más básica nos pide, que es este equilibrio entre los dos sistemas nerviosos neurovegetativos. Sé, Laurita, que yo no tengo reloj y no quiero que nos quedemos sin tiempo. ¿En qué hora andamos?
No, no, vamos 7:24. Vamos, vamos bien, vamos bien. Sí. Quería nada más hacer énfasis en esto, que yo creo que lo que vos estás apuntando, porque de hecho venís de una profesión que se basa en lo corporal, entonces quizás para vos el sentir es como más automático. Los que venimos de una profesión o de una formación o de una forma de vivir mucho más mental, ese sentir es como que lo tenemos que ir a buscar y lo tenemos que practicar para poder tenerlo tan presente, ¿no? Muchas veces yo veo muchas personas justamente que viven mucho en la cabeza y es la cabeza la que decide voy para acá, sin sentir si es lo que el cuerpo necesita en ese momento. Entonces, vos venís desde lo corporal y lo corporal tiene mucho que ver con el sentir.
Total, si no tanto por la profesión, porque en la kinesiología, sobre todo como yo estudié, siempre hincapié era en la parte, digamos, teórica o práctica, pero con el otro. Lo que a mí me dio la formación en Feldenkrais es, sí, que es la modalidad que tiene el método, que es primero investigar en tu cuerpo, en tu percepción, en tu sensación, desde un lugar súper concreto. Es decir, cuando muevo la cabeza, las costillas se mueven mucho, poco, se mueven al principio, se mueven al final, levanto los hombros. Entonces, es claramente una investigación kinestésica. Y la sensación kinestésica va muy pegada a la sensación emocional. De hecho, no se pueden separar. Si yo siento una opresión en el pecho, es una sensación física y al mismo tiempo emocional. Entonces sí, yo creo que la gran revolución o una de las grandes revoluciones en la educación tendría que ver con estimular mucho al sentir, a entender lo que pensamos, lo que decimos desde la sensación. La sensación es una palabra como un poco desprestigiada. Bueno, es una sensación. Y hoy, ahora vamos a hacer algo práctico, vos seguro lo sabés. Ya hay investigaciones científicas absolutamente comprobadas de que tenemos un sistema nervioso en el pecho y en las vísceras, el sistema nervioso cardíaco y el entérico, que no pueden procesar intelectualmente, pero que se sabe que procesan información sensorial. Lo que pasa es que no tienen la capacidad del cerebro de decodificar de qué se trata. Por eso esto de lo siento in the guts, ¿no? Como se dice en inglés, lo siento en las tripas, o es algo que me pasa acá, o la intuición, o la percepción de algo que no está formulado racionalmente. Bueno, así somos como cultura, necesitamos que los científicos nos digan, ah, sí, existe, es de verdad.
Sí, bueno, pero eso es muy occidental, eso también, ¿no?
Total.
Es muy viene con todos estos condicionamientos con los que creemos, con los que crecimos, ¿no? Pero naturalmente Nuestro cuerpo tiene toda esa sabiduría y toda esa, como vos decís, toda esa red de comunicación que permite que nos vayamos adaptando a lo que va sucediendo sin tener que dar demasiadas órdenes, porque si nuestro estómago tuviese que esperar a ver cuándo digiere algo o no, de acuerdo a cuándo le mandamos las órdenes y no va, digamos, autónomamente, estaríamos, no podríamos ni digerir, ni producir orina, ni hacer nada, digo, ¿no? Pero bueno.
Total.
Pero bueno, volviendo a nuestro tema, que es esto de las prácticas, de las claves prácticas para mitigar el estrés. ¿Querés que empecemos a enumerar o hacer algún ejercicio así como tenías pensado?
Sí. Vos, Laura, ¿le podés mandar a la gente esa lista de 10 cosas que yo te mandé?
Ah, lo puedo después postear en el Instagram. Ahora no puedo en este momento.
Perfecto. Bueno, entonces la
¿Bien?
gente que está interesada después le pide a Laura o ve en el post 10 elementos que son súper simples, pero me pareció que lo que desde mi práctica y lo que voy a compartir en este contexto tenía que ver con recursos, ¿no? Porque si no iba todo a quedar como qué lindo, qué interesante, pero con qué se come, ¿no? Entonces vamos a ver 10 recursos que son súper útiles, que podríamos estar 15 minutos o más explicando científicamente, biomecánicamente, qué es lo que hace cada uno, pero creo que no es el caso. Pero sepan de que cada recurso tiene una importancia fisiológica enorme y que acá hay algo que los grandes maestros de todas las tradiciones insisten, en que siempre el crecimiento se basa en la práctica. Y ellos dicen, no hay más secreto que la práctica. Un día te va a ir mejor, un día te va a ir peor, pero la idea de estos 10 elementos, que son hiper profanos, muy simples, muy accesibles a hacer a donde quieran, la idea es que yo no lo puedo garantizar, pero me gustaría decir, garantizo, que si hacen estos 10 recursos todos los días, varias veces por día, en 15 días lo van a hacer espontáneamente. Uno se acostumbra, el organismo empieza a pedir esa práctica. Que esa es la gran diferencia de lo que decíamos antes, de tener una disciplina mental e intelectual que me tengo que acordar o que el organismo me lo pida. Es decir, voy a dar una imagen muy bruta, pero es como vomitar. Digamos, cuando llega un momento que el organismo te dice, por favor, vomita porque no puedo más. Es decir, así de contundente, no tan asqueroso como un
No, no.
vómito, pero así tendría que ser, que el organismo te pide bajar las revoluciones. No, uy, hay que bajar las revoluciones porque no me quiero infartar. Porque en general es cortoplacista eso.
Claro.
Entonces,
Además,
bueno, está buenísimo.
puedo agregar
Perdón, perdón.
estos 10 recursos. Los tenemos puestos todo el día y cuestan 0 pesos. Son gratis. Digo, no hay excusas para no hacerlos.
Total. A ver, yo le voy a pedir a la gente, ya que digo esto de la práctica, estaría bueno si se pueden, aunque sea poner de pie. Porque no da para ir al suelo, hay un montón de prácticas en el suelo. ¿Se me ve, Laura, ahí más o menos?
Sí, perfecto, se te ve.
Bueno, hay algo que podríamos explicar durante lo que les decía antes, durante un rato largo. El diafragma tiene una importancia enorme, descomunal, por arterias, venas, linfáticos que pasan por ahí, por la relación con el nervio vago. Es decir, el diafragma es un planeta. Ok, qué interesante. ¿Y ahora qué hago? Bueno, básicamente, después les pido que vayan a Google y que observen el diafragma, es básicamente tratar de meterse las manos por dentro de las costillas. Es decir, el diafragma tiene todo este reborde. y jugar con, por ejemplo, moverme sin respirar en apnea. Ahora moverme. Moverme inhalando. Bueno, esto le da un masaje al diafragma, que solamente con verlo en Google van a ver cómo pasan arterias y venas súper gruesas, que cuando uno moviliza el diafragma, y aparte de plexos nerviosos, súper importante. Entonces, paso uno, liberar el diafragma. Uno lo puede hacer moviendo los brazos y que llegue hasta acá, uno lo puede hacer plegando, o extendiendo, o inclinando. El diafragma es un músculo que no lo podemos ver, pero que absolutamente se puede tocar. Digamos, perdón, no se puede tocar directamente, sino que se toca básicamente a través del movimiento. Entonces, liberar el diafragma es pero algo riquísimo, porque el diafragma tiene mucho que ver con la acumulación del estrés por su función en la respiración. Entonces, paso uno, liberar el diafragma. Dos, es súper importante entrenar la respiración que se llama costal media, porque los pulmones en esta zona tienen mucha expansión. Entonces, es ponerse las manos debajo del pecho y tratar de inflar hacia afuera. Y después, al exhalar, empujarse con las manos. Empujar hacia afuera. Y después se puede agregar, por ejemplo, el solo hecho de inspirar levantando los brazos y buscar que entre aire acá al costado. Los pulmones en esta zona se suelen mover muy poquito, entonces es muy importante la inspiración expandiendo las costillas. Entonces, dos, respiración costal media. Tres. Esto en los cursos lo hago obviamente con más tiempo, hago una pregunta capciosa, que es, ¿cuántas fases tiene la respiración? Y la gente suele decir dos o tres. No, tiene cuatro. Entonces, si quieren vamos alternando un poquito, sentarse, pararse, igual están cerca de la silla. Traten de permitir, porque esa es la palabra correcta, permitir las cuatro fases de la respiración, que es inspirar, después sin entrar en detalles hay una mínima pausa, a veces se llama retención, pero yo prefiero llamarla pausa, exhalo y hay una pausa. Cierren los ojos, un minuto. Y traten de entrar en ese mundo fascinante, donde permito que mi organismo recupere esa memoria de hacer pausas entre inhalar y exhalar, y entre exhalar y volver a inhalar. Traten de no apurarla la pausa ni ralentarla. Dejen que exista. Un ciclo más, permitan que exista. Bien. El cerebro, cuando capta esas cuatro fases, baja la intensidad y en los procesos de pausa hay, digamos, hechos fisiológicos que ocurren que son importantísimos. Por eso en el yoga se trabaja tanto con las retenciones, con la apnea, etcétera, etcétera. El pranayama, aparte del yoga que se ocupa de la respiración, que tiene esa sabiduría que tiene el yoga, busca mucho esto. Y las pausas siempre forman parte. Entonces, Las cuatro fases, el solo hecho de observarlas y permitirlas tiene un efecto muy sedativo. Y después la otra pregunta capciosa que hago en los grupos es, ¿cuál es la parte más importante de la respiración? Y casi todo el mundo dice inspirar. No, la parte más importante es la exhalación. Es decir, todas son importantes. ¿Pero por qué? Porque el asmático se ahoga. El asmático lo que hace es se llena de aire y no lo puede vaciar. Entonces, en la medida que más largamos el aire, más nos oxigenamos en la próxima inspiración. Porque si no, está lo que se llama espacio residual. Si yo no largo el aire, tengo mucho menos intercambio de oxígeno. Entonces, prolongar las exhalaciones no se consigue en ninguna farmacia. Los efectos fisiológicos que tiene son enormes. Cierren los ojos, estamos en esta dinámica particular de estos tiempos, del Zoom y de... Pero bueno, la idea es que después lo puedan hacer solos, solas, sin tanto... bueno, vamos a hacer un montón de cosas o varias en un poquito tiempo. Pero vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Vuelvan a cerrar los ojos. Y solamente pongan hincapié en sacar más aire que lo habitual, sin exigirse, sin forzarse. No se preocupen por la inhalación, busquen simplemente observar, sacar más aire que lo habitual. Inclusive, si se animan, busquen al final de lo que hubiese sido la exhalación más profunda, entren un poquito el abdomen como para sacar un poco más de aire todavía. Muy bien. Yo acá tengo, esto se lo muestro a los pacientes, una jeringa. El émbolo es como el diafragma. Si yo no saco el aire, no puedo volver casi a meter. Si yo, perdón, recién saqué todo el aire. Si yo saco poquito aire, todo este espacio es lo que se llama espacio residual, que es espacio intoxicado ya. Entonces, los beneficios fisiológicos de acostumbrarnos a alargar más aire son innumerables. Y fíjense la obviedad de las situaciones cotidianas. Cuando uno no sé, estás esperando un estudio y te dice, che, dio todo bien. ¡Ah! Siempre la exhalación tiene que ver con el alivio y con la oxigenación. Entonces, la quinta. Es difícil como no enunciar, aunque sea, la importancia que tiene. Hay un fisiólogo que les recomiendo mucho que investiguen, que con Laura hablamos de eso el otro día, que tiene la teoría polivagal de Steven Porges, y él habla, y es un mega científico, mega científico. Él habla de los efectos que tiene la vibrar con sonido. Entonces, cada uno lo hace a su manera, pero la idea es que el cuerpo vibre, digamos, físicamente, y le agregamos traten de hacerlo dos o tres veces y traten de sentir las partes que no vibran y busquen incluirlas. Última. que vibre todo el cuerpo. Bien. Vieron que son cosas muy simples, que posiblemente muchos de ustedes ya las conocían. Ahora se trata de implementarlas. Trabajos con el sonido y el cuerpo hay muchísimos. Y este hombre, Stephen Porges, habla sobre la importancia que tiene la vibración a nivel del nervio vago. Pero bueno, eso sería como una historia más conceptual. Lo importante en la práctica es acostumbrarse. Después.
Te están llenando de corazones, Robert. Están todos
Ah, qué bueno.
chochos.
Me alegro. Automasajes. Obviamente no podemos llegar con las manos a todas partes, pero por ejemplo, los trapecios que es tan común de tensar, hay una tecniquita que es, si me agarro el trapecio derecho con la mano izquierda, pongo mi mano derecha sosteniendo el codo izquierdo para no cansarme y voy apretando y soltando, apretando y soltando. Voy al otro lado y busco en todas las partes del cuerpo que sea accesible, apretar y soltar el abdomen, la cintura, las piernas, obviamente en posiciones más cómodas puede ser. Esto genera un efecto circulatorio. Y el estrés obviamente se aloja también en el cuerpo. Es decir, nadie va a decir, ¡Ey, cómo te va! Estoy re estresado y estoy re estresado, ni te imaginas. No, cuando estamos estresados tenemos una actitud de estrés. Entonces los músculos se suelen bloquear, rigidizar. Entonces, apretarlos y soltarlos genera, en cualquier parte del cuerpo, genera una mayor movilidad que el estrés tiende a rigidizar y aparte genera lo que se llama una compresión isquémica, que cuando vos apretás, exprimís la sangre y después la sangre vuelve. Es algo que en inglés se llama squeeze and soak, que muchas de las posturas del yoga tienen que ver con eso. Una parte de la sangre se exprime y después es como que se embebe. Después, hacerse masajes en el pecho y en la panza, porque aquí están los sistemas nerviosos, cardíaco y entérico, que pareciera ser, también se ha estudiado científicamente, que el contacto genera una tendencia a armonización. Pensemos, digamos, esto tan atávico, tan ancestral, sobre todo con los bebés y con los nenes, de hacerle masaje en la panza, en el pecho. Bueno, por más de que seamos grandulones, seguimos teniendo esa misma fisiología. Entonces, te lo puede hacer otra persona, lo puede hacer vos, pero la idea es movilizar la zona de esternón, costillas y la boca del estómago. Tucu, tucu. Contraer y relajar. Digamos, podríamos hacer un recorrido por todos los músculos, pero básicamente es contraer, relajar, el gesto. Traten de hacerlo, apretar el gesto y soltar, apretar los puños. Si estoy de pie de repente, hacer como una semisentadilla para contraer las piernas y soltar. Y buscar juntar, contraer, soltar y estirar. Es decir, tratar mucho momento del día. Por ejemplo, puedo poner el brazo duro y después lo estiro para un lado o lo estiro para el otro. Pero esa mezcla de Contraer, relajar y estirar. Hay un sistema que se llama, bueno, me voy a acordar. Bueno, que está inspirado en los animales, que pareciera ser que el efecto de estirar con contraer y relajar genera un reseteo del sistema nervioso. Entonces, contraer, relajar,
Robert, no,
cantar.
no te quiero, perdóname, no te quiero apurar, pero nos quedan unos 7, 8 minutitos.
Perfecto, gracias. Cantar, que es algo que este hombre, Stephen Porges, tiene que ver con la vibración, pero investigaron qué es lo que pasa con el canto, y se investiga mucho esto con un método en sí mismo en inglés que se llama humming, que es murmurar. Es una muy, muy saludable tararear. Tararear, simplemente. Pero no lo último de importancia, es tratar varias veces por día de traer la conciencia respiración al cuerpo y al presente.
Ay, no se escuchó
Yo
eso,
muchas veces a los
hubo un
pacientes les
problema de
digo que se hagan
comunicación.
un
¿Puedes
time.
repetir?
Sí, claro. Traer la conciencia al cuerpo y al momento presente. ¿No? Que lo podemos hacer un minutito. Cerrar los ojos. Sentir cómo estoy respirando. Sentir el grado de comodidad del cuerpo. Y hacer contacto con el presente. Estoy acá en una entrevista por terminar. Bien. Por supuesto, hicimos todo 2 minutos. La idea no es hacer todo 20 minutos porque le va a llevar todo el día. Pero que ustedes vayan jugando con hacerlo más tiempo, menos tiempo, hacer los que más les gusten. Y por último, algo que a veces los alumnos al principio dicen, bueno, lo hago porque si el profe lo pide, lo hago, y después le encuentran el sentido, es ponerse pelitos en la heladera, acordate de respirar. Al principio la respiración es algo tan automático que uno puede vivir una vida sin concientizar que respira. Así que estos son los 10 tips que si uno los practica en general les reconoce, siente el efecto que tienen. Y entonces Laura lo va a subir en su
Buenísimo.
post, así que...
Buenísimo, Robert. Sí, vamos a mencionarlos todos, así la gente los puede repetir. Se cortó un poquito, así que por ahí algunos no se entendieron, con más razón los vamos a dejar por escrito. Y Robert, algunos habían preguntado cuál era tu Instagram o cómo te pueden contactar la gente si quiere saber qué es lo que estás haciendo, si estás haciendo algún taller, algún curso,
Y ahí
o
yo
lo que
veo que
vayas a hacer en el
aparece.
futuro. ¿Por dónde te pueden contactar?
Yo ahí estoy viendo arriba de tu pelo, por lo menos de acá, que aparece mi Instagram, que es Feldenkrais-Liaskowski. Y si se
Sí,
fijan en tu Instagram, no digo que si se fijan en tu Instagram, ahí está el mío.
Sí, en el flyer, cuando lo anunciamos, está tu Instagram también, pero por si tenías otra forma de comunicarse, esa es la mejor forma para que la gente se comunique con vos.
Sí, si no les puedo, a ver, pongo acá mi ¿cómo se llama? Mi correo. Así
Bueno,
ya lo tienen.
mientras lo vas escribiendo, Robert, la verdad que fue un placer. Te llenaron de corazones, no sé si los estuviste viendo, probablemente no porque estabas haciendo los ejercicios. Ahí está, robertaaa@hotmail.com. La gente está diciendo súper interesante, genio, gracias, bueno, mil gracias. Creo que a todos nos hiciste sentirnos mejor, Robert, y qué más importante que eso en estos días, un rato de sentirnos mejor.
Sí. Sí, porque bueno, no nos vamos a poner, nada, ya estamos cerrando, pero me parece, Laura, que es imprescindible, porque la incertidumbre es mucho, el no saber es mucho, y es muy fácil angustiarse, es muy fácil deprimirse. Entonces, está bueno saber de que hay recursos, porque no siempre depende de la voluntad. Es decir, a veces uno dice, no, le voy a poner garra y voy a salir adelante, pero me parece que es un lugar de buscar perder la omnipotencia, que no todo se puede con la voluntad, o se puede con la voluntad, pero la voluntad ayudada. Es decir, es poner voluntad, por ahí lo digo de otra manera, es poner voluntad en los recursos prácticos. No es una voluntad racional, desprovista de práctica.
Sí, una disciplina, ¿no?
Sí.
Bueno, Robert, te agradezco un montón este ratito que nos ofreciste con toda tu sabiduría. Todos les encantó la forma que estabas explicando porque era muy gráfico. Algunos dicen que lo van a mirar de nuevo. Así que gracias porque creo que con todas estos recursos, estos 10 tips que nos diste, nos vas a ayudar a todos a dormir mejor esta noche y a. Y quizás dentro de 15 días ser nuevas personas, que tenemos hábitos nuevos, ¿eh?
Dale, y si querés, en un tiempo, hacemos otro y seguimos profundizando, pero yo le recomiendo enfáticamente a la gente que lo practique. No hay complejidad, no hay dificultad, no hay formas perfectas de hacerlo. Es como practicarlo y después vienen solos.
Bueno. Bueno, Robert, un placer, mil gracias. Que termines bien el día. Todas mis bendiciones para vos y para todos los que nos están escuchando.
Dale, muchas gracias a vos, me encantó, me divirtió y estamos en contacto.
Dale, genial. Y, no, y nos debemos el cafecito, que hoy, no, hoy la lluvia
Dale,
no nos permitió.
dale, está hecho.
Chao, chao. Chao.
Gracias, chau, chau.